Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
Tall, could have used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. Out past the cornfields where the woods got heavy. Out in the back seat of my 60 Chevy, working on mysteries without any clues, working on our night moves, trying to make some front page driving news, working on our night moves in the summertime.
Muy buenas noches, bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 14 de noviembre de 2024. Los saludamos
Alejandro Díaz
y Gilberto Díaz
y Roberto Valverde detrás de los de la ventana y en los controles técnicos. Hola.
Trying to lose the awkward teenage blues, working on a night moves. And it was summertime. Sweet summertime, summertime.
¿Qué les pareció la rola,
Un redescubrimiento, un clásico del 77, bueno, un cantante clásico del 77.
Night Moves,
de Bob Seger, que se hizo famosa por esa canción donde Tom Cruise salía bailando en calzones y camisa cuando se quedaba solo en su casa.
¿Era esa?
¿Esa era la rola?
Era el mismo cantante.
Es un cantautor clásico de la época de... No fue tan famosa como Bob Dylan, pero sí es de esos...
No ganó el premio Nobel.
Working class hero, que tanta falta le hace ahora a los liberales, ¿no? Partido Demócrata.
Voltear a ver al
alicaído Partido Demócrata.
A la clase obrera, que la han olvidado.
Pues, hablando del alicaído Partido Demócrata, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar,
que era demócrata,
es del Partido Demócrata, se lanzó ayer contra López Obrador. Sí, López Obrador ya se fue, pero bueno.
Ya está en su finca, déjenlo ahí.
Y además se lanza contra López Obrador, ya retirado, y el día del cumpleaños de López Obrador.
Para mí que ahí hay un efecto de provocación.
Bueno, todo lo que dice es provocación. En la víspera de dejar la embajada... Y debido a la derrota del Partido Demócrata, porque si no hubiera perdido, si hubiera ganado Kamala, a lo mejor lo ratifica.
Seguramente.
Todo ese juego está ahí, sí.
Ayer el diplomático estadounidense ofreció una conferencia de prensa donde arremetió contra el expresidente y su estrategia de abrazos no balazos, al tiempo que hizo hincapié en que a lo largo de su sexenio, el tabasqueño no aceptó la ayuda del gobierno de John Biden, quien le ofreció la cantidad de 32 millones de dólares, mismos que serían empleados para combatir el tráfico de armas y de drogas entre ambas naciones.
A semanas de dejar el cargo, el embajador Ken Salazar acusa a López Obrador de cerrar la puerta a la colaboración con Washington y afirma que la, citamos textualmente, la austeridad republicana puede dejar la seguridad peor de lo que está. Cuando se habla de la austeridad republicana en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés. No le pongan el esfuerzo en apoyar a las policías. Entonces, ¿qué pasa? Que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir. Sic, como se dice cuando se cita textualmente. Es lo que espanta a uno, que no va a haber la inversión que se requiere acá en México para de verdad llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver, expresó muy valientemente ante los medios el diplomático Ken Salazar.
Tras la pausa diplomática impuesta por López Obrador en septiembre y ser relegado en el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum en octubre, toca a Salazar perfilar el fin de su gestión en noviembre. Aunque no puso fecha para su salida, la aplastante victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales ha hecho inminente la llegada de un nuevo embajador. Prácticamente sin nada que perder, Salazar adelantó que decidirá en sus últimas semanas que se dedicará sus últimas semanas en el cargo a diagnosticar la salud de la relación en áreas clave como la migración y el comercio. Esta vez fue el turno de la violencia. La seguridad es lo más importante, la bisagra de una democracia, dijo. El pueblo de México no debe vivir con miedo. Ay, qué panista nos salió.
Oye, ¿no querrá quedar bien con Donald Trump? Obvio.
Posiblemente. No, sí, no. Es el nuevo jefe.
A ver, la situación es que los relatos políticos, sobre todo, en general todos los relatos, todas las historias que nos contamos los seres humanos, pero específicamente los relatos políticos, pues tienen que ver con el contexto siempre. O sea, entonces, si no hubiera perdido Kamala Harris, otro gallo cantaría. Entonces, a mí hasta se me hizo... Tengo que quedar bien porque va a cambiar la política migratoria, va a cambiar todo brutalmente. Entonces, tengo que quedar bien con lo que viene, aunque yo no me vaya a quedar. Salazar no lo van a ratificar, pero tiene que quedar bien con lo que viene. Uh-huh. Y fíjate, el hecho, es una hipótesis, pero el hecho de golpear a López Obrador tiene que ver con no golpear a Sheinbaum. Es decir, finalmente es hacer leña del árbol caído.
Ese apunte es interesante.
Si lo piensas ahí, es un mal menor. O sea, dentro de todo lo que podía haber hecho para moverse en un contexto muy complejo como el de ahora, en el
fondo... Pégale al... Ya ni se puede defender porque ya dijo que está... Pues sí. Recluido en su rancho,
está
allá
en su finca,
Palenque, Chiapas.
Recluido, retirado, como quieran llamarlo.
El mismo miércoles, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos por las declaraciones del embajador Ken Salazar. En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador en conferencia de prensa realizada este miércoles, en la que aseguró que Andrés Manuel López Obrador había sido muy tibio para luchar contra los narcotraficantes. ¿Tú qué manejas la jerga diplomática?
Sí.
Gilberto,
dime.
¿Qué quiere decir? Me imagino que fue Juan Ramón de la Fuente el que redactó ese comunicado. Extrañamiento.
Bueno, es un equipo de algunos diplomáticos que trabajan con el canciller, sí, que tienen ya mucha experiencia para hacer este tipo de redacciones, ¿no? Obviamente está palomeado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero básicamente este tipo de extrañamientos es, digamos, que una enérgica protesta ante
algo. La palabra extrañamiento suena fuerte.
Exactamente.
Así es.
Sí, tengo un
extrañamiento. ¡Cállate el hocico!
Es una forma,
en términos diplomáticos,
es una cortesía. Bueno, ya ves que dicen que la diplomacia es el arte de insultar a alguien y que este todavía te lo agradezca. Así que por ahí va.
Bien, fue muy escueto ese comunicado. Sin embargo, hoy, a preguntas expresas, la que sí respondió fue Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. dio a conocer su postura en torno a las recientes declaraciones del embajador Ken Salazar, quien criticó la estrategia de López Obrador en términos de seguridad. Claudia Sheinbaum arremetió contra Ken Salazar, leo textual: tiene que haber lógica, coherencia, no hay congruencia en lo dicho por el diplomático, debido a que este ha caído en contradicciones en repetidas ocasiones. Como dice una cosa, dice otra. Y sin llegar al extremo, pues nos recordó a la Chimoltrufia,
¿no? El embajador Chimoltrufia, ¿no?
Que un día dice una cosa y otra otra. Quien tiene también fama de hacer eso es Margarita Zavala, ¿no?
Bueno, ella tiene fama de que de repente no se entiende lo que dice, pero dice algo.
Pero no dice a veces una cosa y a veces la otra. Pues bueno, sí. No metamos a Margarita Zavala porque...
Estamos ya bastante panistas con el asunto de Estados Unidos.
La presidenta fue cuestionada desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional y respondió: vale la pena decirlo. Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice al otro día. Tal fue el caso de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien y una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. La presidenta le pidió a su equipo de trabajo proyectar las declaraciones que el diplomático ofreció el pasado mes de abril del presente año, cuando este celebró las acciones llevadas a cabo en colaboración con las autoridades mexicanas, mismas que dieron paso a la detención de objetivos delincuenciales como Rafael Caro Quintero, el famosísimo Caro Quintero, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, mucho más famoso, Honesto Isidro Pérez Salas, alias El Nini, mucho menos famoso.
Mucho menos famoso.
Y dice Claudia Sheinbaum: entonces, ¿cuál declaración escuchamos? ¿La de ayer o la de hace unos meses? Tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno. No puede uno declarar primero una cosa y luego otra. Sheinbaum defendió nuestra soberanía y creo que eso es lo más importante lo que dijo. México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos con el presidente Biden. El presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el diálogo bicentenario en distintos temas: tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación, porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Tiene que haber diálogo de alto nivel. Además, somos socios comerciales. Pero no habrá subordinación. Eso no, reiteró Sheinbaum.
La presidenta, durante su crítica, resaltó que ambos países comparten muchas cosas, no solo cultura, comercio o hasta familias, sino también los problemas, por lo que a dichas naciones les corresponde coordinarse para dar una solución. Descartó que en breve tenga contacto directo con Ken Salazar, ya que esto le correspondería al canciller Juan Ramón de la Fuente.
Pues eso que dijo Claudia es que sigue mal. ¿Cómo decía el peje que estamos en pausa?
Estamos en pausa de la relación.
Yo dudo mucho, me temo, que el embajador no se va a poder despedir de la presidenta. Porque ya se va el mes que entra.
Claro.
Y bueno, lo que acaba de decir... Aunque a lo mejor la presidenta capta lo que dijo Alejandro y dice: a ver, venga para acá mi no, Ken Salazar.
O sea, la diplomacia también implica otra cosa, y es que independientemente del bueno o del mal trato, a lo mejor Gilberto sabe, pero los embajadores tienen que presentar las credenciales cuando llegan.
Y cuando se van.
Y cuando se van. Entonces es probable.
No, sí lo tiene que recibir.
O sea, la formalidad me imagino que se va a dar.
Yo creo que lo tiene que recibir.
Pero en el fondo, pues, o sea, yo creo que sí reacciona bien la presidenta. Creo que el mensaje que está dando es un mensaje ahí sí de continuidad, en el sentido de sostener las relaciones diplomáticas.
No solo de continuidad, sino de prepararse para lo que viene.
Ahí voy. O sea, donde quiero llegar es que hasta que no lleguen los cocolazos, pues no hay que adelantarlos, y simplemente hay que decir: a ver, así son las relaciones, hay problemas comunes, hay intereses comunes, pero evidentemente sí se esperan
problemas.
Durante toda la semana, mientras comentábamos sobre el guión, Gilberto, aquí presente, expresaba su enorme preocupación por la llegada, entre otros, de Marco Rubio como secretario de Estado.
Y es de los menos malos.
De Tom Hoffman como zar de la frontera y de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. Han puesto con cara al pronóstico de políticas de mano dura hacia México.
Así es.
Y personifican una sanción abrumadora de nerviosismo y pesimismo del otro lado de la frontera. Leo textual. Será muy importante fijarnos en la formación de su gabinete y quiénes van a ser los interlocutores con México. Esto lo anticipó Pía Taracena, académica de la Universidad Iberoamericana, la semana pasada. Esta nueva era no será nada fácil para México, agregó. Trump
no ha anunciado.
Trump no ha anunciado todavía a su embajador, quien también deberá ser ratificado por el Senado estadounidense. Más allá de nombres, todas las señales apuntan a que se acabaron los tiempos de la tolerancia estratégica de Washington hacia sus socios mexicanos. Está previsto que el próximo presidente tome posesión el próximo 20 de enero. ¡Ay, nanita!
Y aquí hay otra cosa, que también, complementando lo que decías, Alejandro, en diplomacia también, cuando el embajador presenta sus credenciales, necesitan recibir el beneplácito del país que lo recibe. Es decir, tiene que ser también palomeado por el país receptor que va a recibir al embajador.
Fíjense que está muy complicado. O sea, el contexto es muy malo porque realmente no sé si han tenido oportunidad, queridos radioescuchas, de ver las declaraciones que ha hecho Elon Musk en Italia o sobre Italia, ¿no?
Y
que
es este ricotote, ¿no?
Nos toca a nosotros directamente porque el punto del nuevo gabinete del señor Donald, que se llama como el pato, si se dan cuenta.
Ay, pero el pato era muy simpático.
Era muy simpático, pero de lo que estamos hablando aquí es de competencia en las políticas públicas. Y lo que es muy triste comparado con el gabinete previo de Donald Trump era en el que todavía había gente del Partido Republicano, gente muy conservadora, por supuesto, del Tea Party, pero gente profesional, gente con carrera, gente. El problema del nuevo gabinete es que como él tiene todo el Congreso, como tiene todo el Senado, ahora sí tiene la posibilidad de poner a gente como él. Es decir, no a gente profesional, independientemente de la ideología, sino poner a auténticos payasos, con perdón de las, mucho respeto hacia la profesión de los payasos, porque es gente, este mismo Elon Musk, que es, pues como todos saben, uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene unas empresas y que tiene unos intereses privados, no va a haber una diferencia entre lo público y lo privado.
Es decir, el que compró Twitter, ¿no?
Ese es, y entonces, de hecho es el que le ha llevado a la presidencia, dicen que Twitter, que X, pues justamente ha tenido todo el poder para poder meter todas las fake news del mundo y apoyarle. Entonces, la declaración que ha hecho, ya con esto termino, es que en Italia, el gobierno, que es además de derecha, prácticamente ultraderecha.
Y también una mujer, por cierto.
Meloni, que es muy amiga de Elon Musk, muy amiga hasta en lo personal y han... Pues resulta que acaban de generar una expulsión de migrantes ilegal en Italia y entonces quieren llevar a los migrantes a Albania de forma completamente ilegal, el gobierno de Meloni. Entonces
meterle la bronca a Albania.
Así es. Y entonces unos jueces italianos han dicho eso es ilegal y han parado esa medida. Bueno, pues el señor Elon Musk, que como saben ya es el nuevo asesor y encargado de la oficina de eficiencia de las políticas públicas, ni corto ni perezoso usó su propia red social X para criticar a los jueces italianos y decir esos jueces no deberían estar ahí, es una vergüenza, no sé qué, no sé cuántos. La presidencia, o más bien el primer ministro Meloni no dijo absolutamente nada. Fue un escándalo en Italia y tuvo que salir el presidente de la República, que es un cargo honorario, honorífico, para hacer lo mismo que está haciendo Sheinbaum aquí ahora, es decir, exigir a los estadounidenses y particularmente a Elon Musk
que no se metan en
que no se metan. Pero sí me dan cuenta, o sea, si se atreven a hacer eso con Italia, que es un país europeo con institucionalidad y tal, que no nos podemos esperar aquí.
Yo escuchaba el otro día un análisis de por qué ganó Trump. Y bueno, hay miles de especulaciones, pero una que me pareció interesante es decir, por culpa de los demócratas.
Sí, lo hablamos hace 8 días, si recuerdan, ¿no? O sea, decíamos cómo habían abandonado a la clase obrera, cómo se habían corrido al centro.
No,
centro.
Y su política económica que trae Estados Unidos de cabeza también.
Así es.
Y desde luego la forma de patrocinar la guerra de Ucrania.
Así es.
Y ser cómplice de la masacre en Palestina. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros por WhatsApp al 55 26 71 26 6.
Seguimos.
¿Qué tal esta rolita de los Rolling Stones, eh?
Estábamos dudando si era reciente, pero ya confirmamos que es del disco Start Me Up de los años 80.
Ella estaba caliente.
Exactamente, un gran disco de los Stones.
¿Cómo no? ¿Cómo
bueno, no? Pues pasando a otro tema, Jorge Romero tomó el relevo de Marco Cortés como nuevo presidente del PAN. Creo que a partir del domingo, ¿verdad?
A partir del domingo, el domingo fue la elección en ese partido. Y
el domingo próximo toma posesión.
Es lo que dicen, la verdad es que no estoy...
Tras el naufragio en las elecciones de junio, la principal fuerza de oposición en México se enfrenta a una encrucijada ante la nueva hegemonía de Morena y las incógnitas sobre el futuro de la alianza con el PRI. Renovarse o morir, dicen los panistas. Esa es la encrucijada que enfrenta el PAN tras el fracaso en las elecciones presidenciales en junio pasado y sus fracasos sucesivos.
No, pues el fracaso de la oposición en 6 años.
El PAN eligió el pasado domingo al exdiputado Jorge Romero como nuevo presidente.
Exalcalde de Benito Juárez.
Andele. En votaciones abiertas, esto también es un dato, a más de 277 mil militantes. Romero, líder de la bancada panista en la pasada legislatura, tomará el lugar de Marco Conca Cortés, arquitecto de la cuestionada alianza con el Partido Revolucionario Institucional y cuestionado por colocarse como la cabeza de lista en las candidaturas al Senado, pese al naufragio de su reciente gestión.
Perdió Xochitl, pero él...
¿Él ganó?
Él llegó a Senado.
¿Llegó a su curul?
¿Por qué no?
En el aire está el futuro llamado del frente opositor y los próximos pasos del PAN frente a la hegemonía política de Morena. el bloque gobernante, que se llevó, como sabemos todos, la presidencia con Claudia Sheinbaum y tiene mayorías calificadas en ambas cámaras del Congreso, así como 24 de las 32 gubernaturas del país. Su única rival en esta contienda fue Adriana Dávila, la cual reconoció que los resultados pues no le favorecieron, pero dijo que no estaba del todo convencida de la legitimidad del proceso.
Romero se proclamó vencedor una hora antes de que se anunciaran los resultados preliminares, que confirmaron que obtuvo poco menos del 80% de los votos, con casi 92% de avance. Somos el único partido que renovó su dirigencia a través de su militancia y no hay nada más importante que la unidad del partido, dijo en su discurso de agradecimiento. El exdiputado insistió en que el partido debe ser una oposición responsable y evitar engancharse en cada oportunidad con Morena, como durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se dijo firme en la defensa de los contrapesos al poder del oficialismo y de los órganos autónomos, una de las próximas batallas en el legislativo, pero también confió en el poder entablar un diálogo con Sheinbaum. También lo decimos con toda claridad. Si va a ser un segundo piso de invisibilizarnos, de apodarnos cártel inmobiliario, de decir que no nos ven, ni nos oyen, ni nos hablan, el PAN va a tener que levantar la voz, zanjó. Y bueno, esto aparte del cártel inmobiliario, pues nos hay que recordar que Jorge Romero también está investigado, igual que Santiago Taboada y todo ese grupo, por tantas cuestiones inmobiliarias en la alcaldía Benito Juárez.
Sin embargo, al controlar el Congreso, la supermayoría de Morena, supermayoría son así como a Superman, no tiene la necesidad de sentarse a negociar con la oposición para impulsar reformas constitucionales. El reto para Romero encierra paradojas. La principal formación conservadora del país afronta el dilema de cambiar o acostumbrarse al papel marginal que le fue asignado en las urnas. Apenas el 45% de la militancia participó en la contienda interna. Oye, pobre PAN, ¿no se convertirá en un partido testimonial como lo fue durante muchos años en la época del PRI?
Pues seguramente.
El PAN servía para darle legitimidad al PRI, que siempre ganaba las elecciones sí, de todas.
Y le regalaban como el 2% de los votos o una cosa así.
Desde luego, ni tarda ni perezosa, la presidenta Claudia Sheinbaum se lanzó contra Jorge Romero. Es el jefe del cartel inmobiliario. La presidenta de México afirmó el lunes que Jorge Romero estuvo involucrado en esquemas de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Leo textual. Es el jefe del cartel inmobiliario, el nuevo presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron. Incluso los propios empresarios como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto en la alcaldía Benito Juárez, que estamos transmitiendo desde la delegación Benito Juárez, por cierto.
Nos van a cerrar los micrófonos.
Entonces,
no,
pues,
no se puede, hay autonomía.
Sigue siendo panista el...
Sí.
Ganaron, fíjate que estuvo reñida, ¿eh?
Y de todas formas, quizás... siguen reteniendo la alcaldía, pero con uñas y dientes y con resultados
en su, gradualmente. En su conferencia, fíjese lo que hizo Claudia Sheinbaum.
¿Qué hizo?
En su conferencia matutina el lunes pasado, la presidenta pidió que se proyectara un fragmento de un libro del expresidente Felipe Calderón, quien señala a Jorge Romero por actos de corrupción al frente de la alcaldía Benito Juárez.
Fuego amigo.
Hay que preguntarle a Calderón, dijo irónica Sheinbaum, ¿qué opina de Jorge Romero? En su libro dice que Jorge Romero, exdelegado en Benito Juárez, es famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo, un amigo de Calderón, un amigo mío, me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos.
Eso dice Calderón.
En su libro.
Ok.
Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Y esto lo dijo Calderón. Ustedes se acordarán que cuando a Margarita Zavala no le dieron la candidatura, se enojó Margarita y se enojó Calderón y se salieron del PAN.
Y querían formar su partido político y no le salió.
Así es, no le salieron los números.
Dice Sheinbaum, esto es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya a la cuarta transformación, ¿verdad? Leyó sobre lo que escribió el expresidente en su libro Decisiones Difíciles, publicado en 2020. El grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN es un grupo conocido por los propios panistas por estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues así, que digan que renovación tuvo el Partido de Acción Nacional, pues no mucha, comentó la presidenta. La presidenta de México afirmó que pese a las diferencias que hay con la oposición, hay posibilidad de diálogo con su gobierno a través de la Secretaría de Gobernación.
Ándele.
Esto es interesante. Así como al embajador Salazar le había dicho lo que quiera, pero a través del canciller.
Uh-huh. Ahora sí, lo que quiera
ahora,
a través
lo que
de
quiera
la Secretaría.
A través de la Secretaría de Gobernación. Pero, pues,
el presidente nacional no se iba a quedar callado, ¿verdad? Entonces respondió este nuevo flamante presidente a los señalamientos de la presidencia, quien lo llamó, como ya sabemos, el jefe del cártel inmobiliario. Y lo que dijo fue, ojalá algún día se dé cuenta que ella debería estar por encima de los partidos. Ella empieza pugnando, dividiendo y atacando. Ese es el país que quieren reconstruir, señaló Romero durante el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva.
Ay, qué extraño.
¿Cómo la ven?
Ciro Gómez
Leyva. Bueno, no, ¿qué tiene? ¿Cómo la veo? Yo solo lo que puedo opinar es que el PAN no tenía otras posibilidades de elegir un candidato no tan quemado.
No, el asunto con el PAN y más específicamente con Jorge Romero es que él forma parte del grupo de Anaya. De la misma forma
que
Marco Cortés era del grupo de Anaya y acordémonos.
Entonces estos Junior Zetes, porque son Junior Zetes, ya se apoderaron del PAN.
Sí, acuérdense cómo fue la famosa traición de Anaya a Gustavo Madero cuando estaban reconstituyendo el PAN durante el gobierno de Peña Nieto. Y obviamente se apoderó de todos los espacios que había en el PAN para...
Mira, yo no creo que haya nada peor que le pueda pasar a un país en que no hay una oposición sana, respetable, una opción para los millones de mexicanos que seguramente no deben de estar de acuerdo con Claudia Sheinbaum y el segundo piso de la cuarta transformación.
Sí, por supuesto.
Sí, pero ¿qué está pasando?
Yo creo
que esa oposición, hoy representada por el PAN, pues es bárbaro.
Pero,
y la otra, la del PRI, es de risa loca, sigue alito ahí en el...
Sí, pero ¿qué tal que ya ni el PRI ni el PAN tienen? Ya están tan quemados como para hacer una oposición que ya nadie les cree.
Y además ahora está tambaleándose la posibilidad de que sigan aliados para las próximas elecciones.
Porque ya vieron que juntos no jalaron. Y el asunto es que pues le dejan todo el terreno de ser la oposición a Dante Delgado.
Es que ese es el punto. O sea, el punto es que...
A Movimiento Ciudadano.
A Movimiento Ciudadano.
Coincido por una parte, Valero, lo que dices tú en términos de democracia. De teoría de la democracia, como muy bien dices, es necesario, siempre es importante un contrapeso, una buena oposición, ¿no? Pero también es cierto, si lo vemos desde el lado de la Cuarta Transformación, de alguna manera tienen mucha suerte de que realmente no haya una oposición seria, no haya una oposición con posibilidades por la historia, ¿no? Y ahí me gustaría nada más detenerme en tres datos, ¿no? Uno, pues el PRI existió como un partido gobierno.
Partido de Estado.
Un partido de Estado, un partido que lo que hace es articular intereses y lo que hace es crear clientelía. Y eso, el PRI nunca ha sabido hacer oposición. Es un partido que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, la historia del PAN, como bien han dicho, es mucho más interesante. Porque la historia del PAN en sus más de deben estar más de 100 años.
Es
ya,
más
¿no?
viejo no. incluso el pan que el
pan. Eso es de los años 30.
El pan sí surge.
31, me parece. Sí,
digamos
¿no?
que por ahí, por ahí está el libro de este.
Bueno, Javier Garrido fue el gran estudioso, profesor de la facultad.
El pan es más viejo que el PRI, sin embargo. El abuelito del PRI, el partido revolucionario,
pero entonces,
era más viejito.
El PRI, justamente, así como el PRI es un partido estado, que es un partido que no es partido, sino que nace para gobernar. Un
partido corporativista.
El PAN es todo lo contrario, el PAN nace como un espejo del PRI, como lo que el PRI no es, y que como muy bien recuerdan, tuvo sus dos líneas, bueno, tuvo varias líneas, porque está la ultraderecha, están muchas, pero en términos pragmáticos, siempre han tenido una línea colaboracionista con el PRI, ¿no? Nos acordamos, por ejemplo, de don
Diego Fernández Ceballos.
Una oposición leal.
No, la oposición leal. Pero también tuvo, recuerden, a Maquío y recuerden
a los
todo
Bravos del Norte.
El discurso, y desde los 40 y 50, o sea, es decir. Todo la crítica.
H. Álvarez en su mejor época.
Exacto. La denuncia. Y de hecho, pues ahora la hija de Maquío, todos sabemos quién es, y está ahí, sigue estando en Morena, ¿verdad?
Y de hecho está en un órgano descentralizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Me acuerdo de Rubén Aguilar, me acuerdo, digamos, hay todo un sector de la sociedad civil.
El vocero de Fox, Rubén Aguilar.
Sí, es que hay todo un sector, digamos, de la sociedad civil liberal, de las ONGs, del discurso civilista, ciudadano, democrático, que era realmente, podemos decir que era un sector que apoyaba, que enriquecía la democracia en este país. Entonces, el PAN ha perdido completamente todo. El piso, ha perdido un proyecto, ha perdido todo, y como muy bien dicen, pues es que aparte es fratricida, o sea, no entre ellos mismos
no necesitaron
se agarran.
Pero a ver, aquí a mí me surge una preocupación.
A ver.
Ante este proceso de descomposición del PAN, que viene a recrudecerse con la nominación de este señor Jorge Romero como presidente, híjole, ¿quién va a representar a la derecha mexicana? Y ahí me entra la preocupación de que sea un Verástegui, la ultraderecha.
Es que esa es la otra opción, que también hay como en todo el mundo, hay un aumento muy preocupante de la ultraderecha que está abrazando un discurso ultracatólico o un discurso ultraconservador que está promoviendo precisamente lo que pasó con Trump. El enojo, articularlo como un capital electoral.
Bueno, y ahora que vuelves a citar al presidente electo de Estados Unidos, que será presidente hasta el 20 de... hasta el 20... ¡Ay, feliz! ¡Vamos a pasar!
Sí, cargamos los peregrinos.
Bueno, lo que quiero yo señalar es que ahora, ante su debilidad política interna, la derecha, el PAN incluido, Marco Cortés, ahora le piden a Trump que venga a salvar a México, que venga a intervenir en los problemas del país, que porque el país no es capaz de por sí mismo atender los problemas de seguridad. Y esto es gravísimo, que esa oposición, ante su incapacidad política,
claro,
en el plano interno, sí, esté recurriendo
a pedir intervención
al santanismo, a pedir la intervención extranjera, sí, como solución para no resolver el problema
por ahí,
de seguridad,
y por ahí,
sino para golpear al gobierno.
Y por ahí salió también ya uno de los magistrados de la Suprema Corte haciendo exactamente lo mismo, ante la impotencia de que el Poder Judicial ya está reformado y que ya tienen tiempo límite para perder sus puestos.
Bueno, no mandó esta señora Norma Piña, a un conjunto de trabajadores del Poder Judicial a Washington,
y
creo.
Y entre ellos un magistrado también, y esos videos circularon ayer en redes.
¿A dónde fueron?
No recuerdo exactamente a dónde, pero sí fueron a tratar de cabildear, y explícitamente en este video, no lo encuentro ahorita, pero está pidiendo que Estados Unidos tiene que intervenir a México para evitar que caigamos en un sistema totalitario. Entonces, esa impotencia y esa debilidad que tienen para hacer política, para sentarse a negociar, pues es lo que los está orillando a tener estas actitudes golpistas.
Es que el PAN nunca había atravesado esa raya, ¿no? Eso es muy peligroso.
Pues mira, por ahí hay un libro que se llama Las raíces fascistas del PAN.
Sí.
Y que habla muy, como muchos de los fundadores del PAN apoyaban abiertamente al eje, a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Exacto. Sí, 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 eso está claro. Pues ahí vamos.
Pues Dios coja confesado al PAN. Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos.
Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo.
Sufre mamón.
Andamos muy eclécticos, Valero.
Yo a los hombres que debo confesar que me son simpáticos, me gustan. Y bueno, en honor al su paisano Alejandro aquí presente, ¿qué opinas tú de los hombres que, Alejandro?
Pues yo tengo otra lectura, mi querido Valero.
Por cierto, luego hay palabras que usan en España que no son de fácil entendimiento. ¿Pijo es fresa?
Sí, pijo es fresa. Me imagino que lo pusieron esta rola porque están, creo, de gira en México, están tocando. O
no, no, porque me gusta, vale. Pura ocurrencia.
Pues mira, los hombres que lo que tienen es que, como pasa con todos los grupos, en su país de origen tienen todo un contexto y les sigue un grupo de población, pero cuando van a otro país y en otro contexto, pues cambia directamente, ¿no? Entonces, ellos han logrado en América Latina.
Pero aquí en México no tanto, ¿eh?
No tanto qué.
No han sido tan famosos como otros grupos.
En su momento españoles fueron, pero el grupo de rock en español. Cuando
sí,
rock
en los español. 80s, 90. Es que hay que recordar que es un grupo que nació en los 80. Es un grupo de la que tiene ya 40 años, más o menos.
Cerca de la movida madrileña.
De historia,
¿no?
Ajá.
Pero le siguen cantando a los adolescentes como yo.
Ahí te va. En la movida madrileña, ellos eran los fresísimos, ¿no? Es decir, es como, yo pongo el ejemplo, les decía ahora fuera del aire, como Maná. O sea, Maná en Estados Unidos, en Europa, es como, ay, qué bonito, el rock latino, wow. Y aquí en México...
Dice Roberto Valverde que a él también le gustan los hombres, pues,
qué bueno,
que se apunta.
Muy bien que les guste.
Está bien.
O sea, una cosa es el gusto personal y otra cosa es como aquí que hacemos un análisis más sesudo y más crítico. Hombres que son unos niños fresas que llevan 40 años cantando las mismas rolas, no han sacado...
Son del estilo de, ¿cómo se llama? Parchís, ¿no? De ese tipo de...
Pues Parchís eran niños, era Parchís, era una boy band, era una banda de niños, pero estos eran unos poperos, rockeros, que crean un grupo de música, como en su época Radio Futura, como Los Toreros Muertos, como todos
digamos
ellos.
Que llegaron con esa camada de grupos, pero pues bueno, los otros trascendían más, porque
se tenían
más
esencia. Se quedaron ahí y de repente han tenido un segundo aire. Entonces siguen cantando rolas como esta que acaban de
las
poner, que son rolas de adolescentes con 60 años.
Bueno, los Rolling Stones tienen 80 y siguen cantando pues Satisfaction.
Sí, pero claro, siguen componiendo
pero
rolas.
No, pero no sufre mamón con los polvos pica pica. Hablan de Sympathy además, por The Devil.
Pido perdón.
Eso es otra cosa.
A sus satánicas,
sí, no me compares, Valero,
por majestades, sí, por andarlos comparando con sí, los hombres G. Pero bueno, ya quedó. Vamos a entrar a un tema
un poco más áspero.
Polémico, muy polémico. La madrugada del miércoles, el Senado avaló la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Luego de una sesión de más de 13 horas, con 4 recesos, en que la oposición intentó frenar el proceso, pero Morena y aliados al final votaron en bloque. Obtuvo 87 votos de Morena y aliados, que son más de la mayoría calificada requerida. Neixelí Ramírez, 36, y Paulina Hernández, 1. ¿Quién era la que era la de
Neixelí Ramírez?
¿Era ella?
Sí.
Ella. Hay quien dice que ella tenía un perfil
mucho mejor.
Mucho
que,
mejor. Sí.
Por supuesto. Fue la mejor evaluada de las...
Fue la mejor, bueno.
Fue una muy buena defensora de la Ciudad de México, hizo un trabajo muy bueno.
Y de inmediato, pues, la señora Piedra rindió protesta para un nuevo periodo que concluirá el 15 de noviembre de 2029. El mayor obstáculo que encontró para ser electa por 5 años más no fue la oposición con sus descalificaciones y críticas, sino el grupo de Morena y aliados que, pese a contar con mayoría calificada, no lograba la anuencia de todos sus integrantes. Yo vi por ahí escenas de discusión fuerte
estuvo denso.
César Augusto y
Javier Corral.
Y Javier Corral, este senador expanista que ahora está con Morena. Yo lo que no puedo entender, ¿necesitan mayoría calificada para...?
No, es mayoría simple.
Entonces, lo que no puedo entender, ¿por qué votaron todos a favor de la señora Piedra si no todos estaban de acuerdo?
¿Para no hacerle el caldo gordo a la oposición?
Y porque hay línea, está claro que hay, si no hay libertad de elección, o sea, si hay un voto único de un partido,
bueno,
una bancada.
Yo he escuchado a varios línea, críticos, ¿no? Venía escuchando a Alfonso Zárate, este que es comentócrata del programa este de Radio Fórmula de Pepe Cárdenas en la tarde, y comentaban que ahí había perdido Claudia Sheinbaum, que no era la candidata de Claudia Sheinbaum, que fue dedazo de López Obrador y que los senadores se pliegan a lo que sigue diciendo el senador, sigue diciendo López Obrador, que es el que manda, dicen gentes como Zárate.
Esa es una versión. Pero el 12 de noviembre, una persona que es conocido bien por nosotros, Carlos Pérez Ricard, que ha sido muy enfático en este asunto de derechos humanos, sí, y sobre todo en el asunto de la, ahora sí que de revisar históricamente el tema de los desaparecidos, lanzó un tuit que muestra otra versión, ¿no? Dice, no es la candidata de la presidenta, no es la candidata de las comisiones de evaluación, no es la candidata de los senadores de Morena, no es la candidata de la mayoría de las organizaciones de víctimas, no es la candidata de la sociedad civil organizada. Y aún así, Rosario Piedra tiene hoy, era entonces 12 de noviembre, buenas posibilidades de ser reelecta presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿De quién es la candidata? Se pregunta. La pregunta
de los soldados
encuentra respuesta en el campo militar número 1.
Adivine.
¿Sí?
A ver, ¿para qué necesita la Sedena a la señora Piedra, si como ha señalado una y mil veces Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas están bajo su dirección y no van a reprimir.
Yo me remitiría precisamente a algo que nos comentó en algún programa que invitamos a Carlos Pérez Ricard. El ejército sistemáticamente ha obstaculizado las investigaciones de todo lo que tiene que ver con
lo anterior. Pasado.
Exactamente. Y de hecho era muy preocupante cómo hasta cierto punto no los dejaban pasar. Entonces, en ese sentido, podemos tener una hipótesis en la que pues al ejército le conviene a alguien que sea inmóvil.
Más, a ver, incidiendo en eso, yo lo veo todavía más complicado, porque el ejército en cualquier país del mundo, para no hablar nada más del ejército mexicano, pues simplemente el ejército está por naturaleza, por su origen, como el está en su esencia la jerarquía, la verticalidad, la no transparencia, la no rendición de cuentas. Los ejércitos son así porque están hechos para mandar, para obedecer, y siempre han tenido históricamente problemas con el cumplimiento. O sea, no es algo personal. El problema de la presidencia actual y también de la presidencia saliente es que un problema político, un problema técnico, lo llevan al campo de la moralidad, al campo de lo moral. Entonces, dicen, nosotros, el mismo argumento de la doctora Sheinbaum es el mismo argumento que usaba el presidente López Obrador. Nosotros somos los que estamos por encima del ejército. Y como nosotros somos buenos, pues el ejército nos va a hacer caso y el ejército no va a hacer malas cosas. Bueno, ese argumento de veras, por Dios, es un argumento que no se sostiene. Es un argumento
buenista.
Moralista, cuando no es un problema de buenos y malos, es un problema de política pública, es un problema de intereses.
¿Qué opina?
Y entonces, ahí termino y seguimos. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aquí y en cualquier país del mundo, justamente tiene el papel de fiscalizar. Tiene el papel, porque para eso está, o sea, está enfrentada, entre comillas, a toda aquella institución del gobierno que pueda, no decimos que lo vaya a hacer, sino que pueda violar los derechos humanos. Entonces, al poner a una persona no autónoma, no independiente, una persona que, si evaluamos lo que ha hecho en su cargo, ha dejado más de un 90% de casos sin resolver, es decir, no ha hecho un buen trabajo, y aún así la eligen, la reeligen. A mí no me importa de verdad quién haya sido. A mí me da igual el chisme, que si el otro, que si de aquí, de allá. A mí me preocupa porque lo que está haciendo es pues darle toda la legitimidad al ejército de este país para que, si comete errores y comete violaciones de los derechos humanos, va a tener impunidad. Y eso me preocupa.
Yo creo que esto que tú dices es exacto.
Pues sí.
Porque además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe ser autónoma al poder. Y mira,
¿recuerdan con Carpizo? Cuando estaba Carpizo en la época de Salinas, como toda la izquierda.
Será una tapadera.
Pero pues es lo mismo.
Bien.
Pero a la inversa.
Los panistas Ricardo Anaya y Marco Cortés insistieron en que Piedra Ibarra fue elegida de manera fraudulenta en 2018. Yo no recuerdo, ¿tú recuerdas que haya habido
fraude? No, realmente ahí fue más bien la impotencia de aquel entonces, de aquellos grupos, de que pues fue aprobada fácilmente y fue la única candidata.
Ellos argumentan que decenas de integrantes de Morena votarían en contra de su voluntad y hasta aseguraron que el expresidente Andrés Manuel López Obrador es el que los obligó a respaldar la reelección. Esto lo tendría que probar el PAN, es una acusación fuerte. Laura Isel Castillo, hija de don Heberto Castillo, de pie, defendió el trabajo de Piedra Ibarra y desmintió que el Comité Eureka hubiera mandado una carta contra la supermanencia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero sí quiero decir, entre paréntesis, que ha habido organizaciones de estas defensoras de los derechos humanos
que no están de acuerdo.
Mira, yo voy a decir una cosa que me parece importante. Muy respetable el trabajo de su mamá, doña Rosario Ibarra de Piedra, que buscando a su hijo desaparecido, ex integrante de la Liga 23 de Septiembre, dicen que desapareció cuando el fallido secuestro de Garza Sada, que acabaron teniendo que matar a Eugenio Garza Sada, aquel empresario de Nuevo León.
Jesús Piedra.
Jesús Piedra dicen que estaba en ese grupo guerrillero y a partir de ahí desapareció. Y claro, una cosa es que sea guerrillero y que pues lo deben castigar y meter a la cárcel, pero no desaparecerlo. A partir de ese momento, doña Rosario insistió en la búsqueda, nunca han dado con él,
¿sí? ¿No?
Pero se convirtió en la abanderada de una lucha muy importante de defensa de los derechos humanos.
Así es.
Y yo recuerdo a López Obrador casi decir que había pensado en la hija como un homenaje a doña Rosario. Pero esto es un poco...
Pues es nepotismo, ¿no?
Eso es nepotismo.
Eso no se hereda.
Esas cosas no se heredan.
¿Y qué fue lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto?
No, Claudia Sheinbaum hoy defendió con uñas y dientes la postulación de la mujer esta. Fíjense, Sheinbaum pidió respeto para Rosario Piedra y rechaza que haya habido injerencia de López Obrador. Ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interesa desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En este contexto, la jefa de Estado destacó que la reelección de Piedra al frente de la CNDH fue una decisión de los senadores, pues aseguró que las cosas ya no son como antes, donde desde el Ejecutivo se decía qué hacer, por lo que cuestionó. A fuerzas tiene que haber una línea del Ejecutivo o del ex-Ejecutivo. ¿No pueden creer que los senadores y senadoras puedan tomar una decisión? Sí, pero que no sea unánime.
Que haya más claridad.
Claro. Cuando además sabemos que sí hubo discusión al respecto.
Y que trascendió, y ahí están los comentarios en redes sociales de mucha gente dentro de Morena que estaba en desacuerdo con la selección.
Ya para cerrar su punto de vista al respecto, la presidenta se pronunció a favor de que se fortalezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la defensa de los derechos de las personas, por lo que instó a todas las instituciones a trabajar en conjunto con el objetivo antes mencionado. Pues ahí sí, tache.
Mal precedente.
Tache al gobierno en turno, al Congreso,
sobre todo Senado,
a la supermayoría del...
A la unanimidad.
Porque además, mira,
exacto,
las otras dos mujeres son mujeres también muy respetables. Y de acuerdo a las evaluaciones estaban encima de la misma, ¿no? Pues ya nos vamos.
Sí, ya nos vamos.
Nos agarró el tiempo.
Ya no pudimos hablar hoy de Marilyn Cote, que era ya
el tema meme de la semana.
Tema meme de la semana, pero bueno, seguro.
Ay, a lo mejor, qué bueno que no pudimos hablar de ella. Vamos a ver si entre 8 días
sí. Claro que sí.
Ya nos vamos. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Roberto Valverde y en los micrófonos
Alejandro Díaz,
Gilberto Díaz
y Juan Manuel Barrero. Que tengan ustedes una muy muy bonita noche. Hey, once upon a time you dress so fine, through the bumps of time and you climb. And then you, yeah, people call, send me where I die, you're bound to fall. They thought that they were just a